Quiero enviar un saludo a las personas que nos ven por Facebook Live y a cada una de las personas que están presentes. Bienvenidos, Dios les bendiga. Veo una cara conocida por aquí que se tenía unos meses de no verla, quizás durante la pandemia, varias caras conocidas. Me da un placer volverles a ver. Gracias por estar con nosotros. Esta tarde quería, como leyó la hermana Romanet, una de las preguntas que los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús le hicieron cuando Jesús ellos habían llegado a Jerusalén, esta era la última semana en Jerusalén, y cuando Jesús salió del templo, se dirigía hacia el Monte de los Olivos, y luego él iba a Betania, pero siempre generalmente se quedaban en el Monte de los Olivos descansando. Y los discípulos dice que viendo la maravilla del templo al frente, ellos se quedaron bien sorprendidos, porque acuérdense, ellos venían de Galilea y generalmente el templo era el centro de atracción en todo Israel, y no solamente de Israel, era el centro de atracción de los alrededores, de los países vecinos. Y ellos le dijeron, bueno, que se acercaron al templo y le dijeron, mira qué belleza. Otras versiones dice de que se quedaron sorprendidos por la belleza del templo y las cosas que ahí venían. El templo al que se refiere era el templo que Jesús visitaba en esa época, era el segundo templo. El primero fue el que construyó Salomón, y fue destruido por Nabucodonosor. Y luego Zorobabel construye el segundo templo, pero el templo en el que Jesús visitaba era un templo prácticamente remodelado, era un templo que era una maravilla, porque Herodes el Grande se había esforzado, se había esmerado en hacer una obra maravillosa del templo. Tanto así que el historiador Josefo dice que el templo estaba cubierto con láminas de oro, y cuando el sol brillaba, reflejaba todo ese esplendor. Y donde no había oro, dice, había bloques de mármol, de tal manera que a la distancia los forasteros pensaban que había nieve en el templo. Entonces, cuando ellos llegan al Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos está al frente de lo que es la explanada del templo. Ellos podían apreciar con mayor belleza todo aquello, porque es como un edificio inmenso el templo que se miraba de todos lados en Jerusalén. Entonces, ellos le dicen: Señor, ¿cómo es que tú dices que todo eso, esa belleza, va a ser destruido, que no va a quedar piedra sobre piedra? Y entonces, wow, estamos interesados, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Yo creo que también nosotros, viviendo, si hubiéramos vivido en aquel tiempo, haríamos exactamente la misma pregunta: Señor, siendo que todas estas cosas, esta maravilla va a ser destruido, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué ejército nos va a atacar? ¿Qué sé yo? Tantas preguntas que venían a la mente. Y entonces, fíjense bien, Jesús les dice: no quedaráles piedra sobre piedra. No sabían ellos cuántos años más esto iba a permanecer en pie, nada. Entonces ellos les entra la curiosidad, y entonces ellos quieren saber: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Para poder entender esta pregunta, debemos decir que la historia bíblica es una historia lineal que tiene un principio y va hacia un fin. Y el fin es la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. Dios, en su infinita sabiduría, va dirigiendo todos los acontecimientos de la historia con un propósito hasta este momento, hasta el momento de la venida del Señor con gloria y majestad. De acuerdo a las profecías, nosotros estamos viviendo en antesala de estos acontecimientos. Estamos viviendo en los tiempos del fin. le llaman los estudiosos, y dice que, por ejemplo, la venida de Jesús es la línea divisoria entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la venida del Señor prácticamente es la antesala al tiempo del fin. La semana pasada yo prediqué sobre la pregunta: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si el Señor, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Creo que si Dios está hablando ahora, es porque Dios quiere que estemos atentos, que pongamos atención a las cosas que estamos viviendo. Y no me refiero a asuntos políticos, me refiero al momento que estamos viviendo en el mundo. Y quiero que ustedes, este mensaje sirva para que abramos nuestros ojos, para que pongamos atención, para que escudriñemos las Escrituras, porque nos acercamos al regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando digo la palabra inminente, estoy diciendo que es algo que va a ocurrir pronto, que va a ocurrir, Dios permita, que fueran en nuestra generación, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, el día y la hora, nadie lo sabe. Pero, fíjense bien, cuando Jesús contesta la primera pregunta que le hacen los discípulos, la primera pregunta es: ¿cuándo serán estas cosas? Y Jesús responde la primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas, la destrucción del templo y de que no quedaría piedra sobre piedra? Se las había respondido, diríamos así, en su entrada prácticamente a Jerusalén. 40 años anticipa él la destrucción del templo. Estaban en el año 30 aproximadamente de la era cristiana, y el templo fue destruido en el año 70, o sea que Jesús estaba profetizando 40 años hacia adelante. Y en el libro de Lucas, él les había dicho lo siguiente, en Lucas 19, 41 al 44, les dijo: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La ciudad de Jerusalén, el templo, fue destruido completamente, fue incendiado. Tuvieron ellos un sitio de 6 meses aproximadamente que los romanos establecieron, y luego de 6 meses los conquistaron, los invadieron. Pero dice la historia que ellos no querían destruir el templo, pero los soldados estaban tan enojados que prendieron fuego al templo y todo, absolutamente todo, se quemó. La historia es terrible, la gente, la cantidad de personas que murieron en ese lugar, y desde ese momento los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. ¿Por qué les traigo esta parte de lo que Jesús les dijo que iba a ocurrir? Uno, porque era un momento que ellos iban a ser destruidos. Y quiero que ustedes se fijen que Israel, yo le llamo, es el reloj profético de Dios. Y ustedes me dirán: ¿todavía Israel tiene algo que ver dentro del propósito de Dios? Por supuesto que sí. Ahora fíjense ustedes, Jesús profetizó 40 años la destrucción del templo, pero Jesús también les profetizó 2000 años hacia adelante la restauración de la nación judía. Entonces, cuando ustedes ven que Jesús profetiza en relación con el pueblo de Israel, pero también Jesús profetiza en relación con su mismo pueblo dentro de muchos años hacia adelante, los profetas también profetizaron sobre esta restauración. Profeta Ezequiel, profeta Isaías, profetizaron sobre esta restauración. Y por eso es que cuando Jesús en el capítulo 24 de Mateo que leímos, versículos 32 y 33, dice, de la higuera aprended la parábola. Es una parábola. Fíjense bien, Jesús está tratando de dar una idea de algo espiritual en relación con cosas del medio ambiente, árboles. Y en este caso, Dios escoge la higuera. ¿Por qué la higuera? Porque la higuera era un símbolo de Israel, al igual que la vid y al igual que el olivo. Eran símbolos. Y por eso es cuando dice, de la higuera, aprended la parábola. ¿Por qué? Pues cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, ciertamente. Así también vosotros, dice él, cuando veáis que todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando Dios, el pueblo judío rechaza al Mesías, él le dice, vuestra casa es dejada desierta. Jesús, hay una parábola anteriormente que Jesús está refiriéndole cuando él habla de la higuera y maldice la higuera, porque la higuera no dio frutos. Nos lleva a la idea de Isaías 5, a donde el viñedo no dio frutos. Y siempre el viñedo y la higuera están juntos. Y entonces, ellos hasta ese momento, pero en este momento Jesús está diciendo que esa higuera, ¿qué va a pasar? Cuando su rama está tierna, o sea que ahora esa higuera está empezando a renacer. Creo que Israel, como dije al principio, es parte del reloj profético del tiempo del fin, porque Dios no ha terminado con la nación de Israel. El apóstol Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Lo que estamos estudiando en la carta a los romanos, y dice, no, de ninguna manera. Entonces, así también dice, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia del pueblo de Israel. Después de 2000 años, el pueblo de Israel viene, renace y es entregado. Ahora es un estado, el estado de Israel, y ha florecido, tal como los profetas había dicho, tal como la profecía de Dios ha dicho, ha florecido. Es un país pequeñito, tan pequeño como El Salvador, diríamos, 22.000 kilómetros cuadrados, pero tiene una prosperidad y un avance tecnológico envidiable. Ellos producen todo su alimento porque inventaron un sistema de irrigación en el desierto. Dice la historia que en 2000 años que Israel estuvo fuera, la lluvia mermó, no llovía. Pero desde que Israel regresó a su pueblo, ha empezado a llover más frecuente. ¿Por qué? Porque Israel todavía es pueblo de Dios. Todavía Dios no ha terminado con ellos, de acuerdo a las promesas que Dios le hizo a Abraham. Por eso el profeta Isaías dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Entonces, Jesús tiene dos grandes acontecimientos profetizados. Uno era la destrucción y la otra es la restauración. Siempre que Dios enviaba juicio, siempre enviaba restauración. Llamaba al pueblo. Dijimos la semana anterior de que cuando Dios tiene algún mensaje que dar, siempre lo va a comunicar a través de los profetas. Siempre Dios va a comunicar ese mensaje para que la gente diga, ah, no nos avisaron. Puse como por ejemplo en el caso de Noé, que Dios le dijo 120 años que iba a ser destruida la tierra. En el caso de José, Dios lo preparó para la gran sequía, la gran hambre que vendría sobre la tierra. Entonces, siempre que Dios tiene que decir algo, lo comunica. Y en este momento Dios está comunicando de que debemos de prestar atención a todo lo que ocurre con el pueblo de Israel. Por otro lado, recuerden que Jerusalén es la ciudad que Dios escogió donde poner su nombre. Y eso ustedes lo encuentran en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas. Les voy a leer una porción. Primera de Reyes 11:36 dice: Y a su hijo daré una tribu. Cuando David divide en el reino del norte y en el reino del sur, le quita el reinado a Salomón, le dice: Y daré a tu. A su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Si ustedes se fijan, Israel es a donde nace el Mesías, es a donde el Mesías fue crucificado, es de donde el Mesías asciende y es también de donde el Mesías va a regresar. O sea, es bien importante prestar atención. Jesús dijo que miremos la parábola de la higuera. Cuando ya su rama está tierna, entonces tenemos y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y ellos le preguntan, ¿qué señal? La segunda pregunta, en la misma, le dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús empieza a darle señales sobre la venida y de las cosas que es necesario que se cumplan antes del fin. Después de la destrucción del templo, la iglesia del Señor fue perseguida intensamente por varios siglos, una persecución terrible que sufrieron los seguidores del Señor Jesucristo, los apóstoles, todos fueron sacrificados. Pero el Señor dice que con el correr de los años, antes del regreso del Señor, habrían varias cosas que nosotros hemos escuchado, todos los predicadores han hablado, dice, veríamos de guerra, desastres naturales de diferentes tipos, terremotos, incendios, sequías, huracanes, tornados, levantamientos sociales, hambres, plagas, terror y grandes señales en el cielo. El Señor dijo que todo esto sería principio de dolores. Cuando el Señor dice que es principio de dolores, se está refiriendo a una mujer que está para dar a luz. Se refiere a que los dolores, yo digo, nunca he tenido un hijo, nunca he parido, pero bueno, eso es lo que dicen los teólogos, ¿no? Dicen que esto es como para antes de dar a luz y los dolores se van intensificando. Entonces el Señor dice que todo esto sería principio de dolores, refiriéndose a los dolores de parto, que van en aumento hasta que la mujer da a luz. Pero también, una de las cosas que en el capítulo 24 el Señor hace énfasis 3 o 4 veces, y ustedes lo pueden estudiar en su casa, tenemos solo 45 minutos para esto, dice, mirad que nadie os engañe. Ese es con lo que el Señor abre el discurso. Mirad, en el versículo 4, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Y el Señor empieza a hablar acerca de diferentes tipos de que el enemigo va a usar para tratar de engañar a la iglesia del Señor. Y fíjense que eso no ha variado. Fue igual en aquel momento y continúa ahora con mayor intensidad. Lo que Satanás usa y siempre ha usado es el engaño. El engaño es una de las armas que Satanás usa. Señor, el Señor repite y advierte repetidamente de los falsos profetas, falsos evangelios, de las doctrinas de demonios, la comercialización del evangelio, y debemos de prestar atención a todas estas formas de engaño que Satanás usa. Pero el Espíritu, dice el apóstol Pablo, y estoy hablando en el contexto de lo que la Escritura en general dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, son los tiempos que nosotros vivimos. Algunos, dicen, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. La iglesia del Señor tiene que tener mucho cuidado en relación con todo esto. A veces, a mí me dijo un pastor, alguien me dijo, no recuerdo si fue un pastor, me dijo en relación con prestar el púlpito. Me dijo, todo el trabajo que tú has hecho en todos los años, en 45 minutos te lo pueden echar abajo. Me quedé asustado. ¿Por qué? Porque hay tantas interpretaciones del Evangelio, hay tantas interpretaciones en relación con la Escritura que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que entender la Biblia como un todo y no en porciones. No hacer una doctrina de cosas que no son relevantes y que no tienen respaldo en toda la Escritura. Por eso es que el apóstol Pablo dice a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente, o sea, es el Espíritu de Dios el que estaba hablando y les estaba diciendo a ellos lo que iba a ocurrir en los postreros días. También le dice el apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, le dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. No hemos visto en nuestra época el Evangelio se ha comercializado de tal manera increíble. Y tenemos que también tener cuidado. Tenemos que también tener cuidado de todas estas cosas, todos estos movimientos espurios, todos estos movimientos que se levantan y todas las cosas que ellos hacen y que aparentan como que son verdad, como que son doctrinas verdaderas, pero no lo son. Tenemos que prestar mucha atención, tenemos que escudriñar las Escrituras. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras. Esta es la verdad, aquí está la verdad. Santifícalos en tu palabra, dice el Señor, tu palabra es la verdad. Todo lo que Dios determinó que fuera entendido por nosotros está escrito aquí. No hay nuevas revelaciones. Las nuevas revelaciones las traen el enemigo para tratar de engañarnos. Pero la revelación es una. Su palabra. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. O sea, todo lo que la Biblia dice es verdad. Aquí está la revelación de Dios. ¿Verdad? Entonces, debemos de ir a la Escritura con mucho cuidado, entendiendo las cosas. Mirad que nadie os engañe, les dijo el Señor Jesús. Y se lo repite, falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles. Parece que Jesús se remontó 2000 años hacia adelante, profetizando las cosas que iban a ocurrir. Entrando a la venida del Señor, esto quiero, en la iglesia hay cierta confusión. Y yo quiero que quede claro. Generalmente nosotros escuchamos dos cosas, dos palabras con el tiempo del fin. ¿Cuál es una de ellas? El rapto, ¿verdad? Y la otra es la segunda venida del Señor Jesucristo. Yo quiero hablarles de la venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que Jesús, los discípulos le preguntaron, y es lo que Jesús estaba respondiendo. El tiempo del fin. Y estando, fíjense bien, la venida del Señor será personal y será visible. Pongan atención a lo que les voy a decir. La venida del Señor Jesucristo será personal y será visible. Cuando el Señor Jesús estaba en el Monte de los Olivos y estaba a punto de ascender en las nubes de los cielos, dice en el capítulo de Hechos, capítulo 10, versículo, capítulo 1, versículos 10 y 11, y estando ellos, dice la palabra del Señor, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, estaba ascendiendo a los cielos, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Lógicamente eran ángeles del Señor. los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? La vista de ellos, su atención estaba hacia Jesús, que estaba partiendo. Ya no le iban a volver a ver en persona, estaba ascendiendo a los cielos, regresando a su hogar. Y dice: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, y fíjense bien la palabra, este mismo Jesús, no otro, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo le vieron ellos? Visible. Fue visible a sus ojos. Fue un espectáculo. Fue visible a sus ojos. Y fíjense ustedes en el libro de Mateo, el 24:27, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ustedes ven el relámpago, de punta a punta. No sabe de dónde empezó ni dónde terminó, pero todo el mundo lo vio. Entonces, no es algo secreto. El libro de Apocalipsis, que es el último libro profético y escatológico en la Biblia, dice, he aquí, dice, hablando de Jesús en el capítulo 1, versículo 7, he aquí que viene con las nubes. Es como que Juan estaba viéndole en ese momento, es como que Juan estaba vivenciando ese momento y él lo relata. Como he aquí, quiere decir, lo estoy viendo. Está, el Señor está viniendo y todo dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esa es la palabra de Dios. Yo he tenido la oportunidad de ver películas bastante sensacionalistas apoyando la venida del Señor o el rapto secreto, o doctrinas que dicen que Jesús ya vino, pero que fue visto solo por gente espiritual con los ojos espirituales. No, hermanos. La venida del Señor será personal, será visible. Es más, dice la palabra de Dios que cuando Él venga, le veremos, ¿cómo? Cara a cara, dice la palabra. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12, dice, ahora vemos por espejo, dice, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, veremos a nuestro Señor. Primera de Juan 3, 2, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, esa manifestación es la misma palabra que se usa para su venida, para la parusia, dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, como Él es. Salmo 17, 15 dice, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hay un himno precioso que cantaba anteriormente, era un himno clásico, dice, cara a cara espero verle, cara a cara he de ver a mi Jesús. En ese momento vamos a ver al Señor cara a cara, cada uno de sus hijos. El otra de las cosas que tal vez ustedes la han escuchado, pero no está mal repetir, es que el día de la hora nadie lo sabe. Últimamente, y no últimamente, en los 1800 y en los años del gran reavivamiento aquí en los Estados Unidos, salieron muchas intérpretes de las profecías y sacaban cálculos matemáticos y ese cálculo matemático los llevaba a decir en tal fecha Jesús viene. Y efectivamente, ellos publicaron estas fechas y los cálculos eran maravillosamente muy buenos, muy bonitos, muy bien hechos. Pero Jesús no vino. Se equivocaron en los cálculos y volvieron e hicieron otro cálculo y tampoco Jesús vino. Pero parece que el hombre no entiende. El hombre sigue estableciendo fechas y diciendo Jesús viene tal fecha. Hace unos años, el año pasado, el año antepasado, parece surgió que Jesús venía y sacaron los billboards en New York, en varios estados, en California, en San Francisco, diciendo: Jesús viene el 21 de junio, creo era la fecha. Pero era una gran algarabía. Pero el Señor dijo en Marcos 33, pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos en vez de establecer fechas? Que velemos y oremos, que estemos pendientes, que estemos atentos a todas las señales. Y fíjense ustedes lo que dice Primera de Pablo en Tesalonicenses 5, 2 al 4. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente, y está hablando a la iglesia, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El ladrón no le avisa a usted cómo va a entrar. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores, vuelve otra vez a la mujer encinta, y no escaparán. Y ahora él, fíjense, el versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Nosotros tenemos la lámpara. Nosotros tenemos la lámpara es a tus pies, y palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros tenemos la Escritura, inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Y quién sabe las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Entonces, por años hemos visto grupos fanáticos religiosos que ponen fechas de acuerdo a sus cálculos, de acuerdo a sus pensamientos, ignorando repetidamente la palabra del Señor, que dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Cierto, vendrá como ladrón en la noche para los incrédulos, pero no para nosotros, porque nosotros no estamos en tinieblas, sino que somos hijos de luz. Por tanto, debemos de estar expectantes y vigilantes a las señales de la venida del Señor. Otra de las cosas que Jesús le dice en el capítulo, en Lucas 17, 26, 32, acuérdese, los tres evangelios sinópticos relatan el mismo acontecimiento. Los tres, Mateo, Marcos y Lucas. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Asimismo, versículo 28, como sucedió en los días de Lot, 29, más el día en que Lot salió de Sodoma y llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es interesante que el Señor nos lleva a dos de los grandes juicios que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Uno es el diluvio. Y fíjense ustedes, ¿cuál era la condición? ¿Por qué razón Dios destruyó el mundo en aquel momento? Porque dice que los pensamientos y las intenciones del corazón eran solamente al mal. No. Cuando la palabra de Dios dice que Dios se arrepintió, usa términos humanos para describir el sentir de Dios, que Dios se había arrepentido de haber creado, porque el corazón del hombre, las intenciones del corazón, los pensamientos del hombre eran solo el mal, mal y mal. En el caso de Sodoma y Gomorra, ¿por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Porque dice que la maldad había llegado hasta el cielo, porque las cosas que ellos hacían horrorizó al Señor. Y hay un ejemplo en relación con Sodoma y Gomorra en el momento en que Dios saca a Lot y a su familia. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de Sodoma estaban detrás de los ángeles y detrás de Lot. Y fíjense ustedes el relato bíblico que allí ocurre. De allí queda un término que se usa ya en todo el lenguaje bíblico y también en el lenguaje común es la sodomía. Sodomía viene del nombre de Sodoma. No les voy a explicar lo que es la sodomía, ustedes saben lo que es la sodomía. Pero dice, como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot. Y fíjense, cuando Jesús en el capítulo 24, versículo 12, dice de otra manera esto ya, y por haberse multiplicado la maldad, cuando dice multiplicado la maldad, es bien interesante la palabra que el Señor usa en el griego, la palabra que Dios usa es anomía, anomía que significa impiedad, violación de la ley, iniquidad. Wow. La palabra también que nosotros usamos es apostasía, que ese nombre el apóstol Pablo usa en la segunda de Tesalonicenses. Dice, la palabra apostasía no solamente significa cuando usted abandona su fe, cuando ha permanecido en su fe y después la abandona y dice, oh, este es un apóstata, se salió de la iglesia, es un apóstata, se salió de la religión o del culto donde estaba, es un apóstata. No, la palabra apostasía tiene que ver, significa todo aquello que es contrario a los buenos valores que Dios ha establecido. Dios establece valores que son santos, justos y buenos. La condición moral del mundo antes de la venida del Señor será como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra. Culturalmente, separado de Dios. La gente no quiere saber de Dios. Quiere sacar a Dios de todos los ámbitos sociales. En todo sentido, nosotros le llamamos, estos son los que tienen el espíritu del anticristo. Enemigos de todo lo que Dios representa y enemigos también de su pueblo. Y creo que nosotros estamos viendo eso con nuestros propios ojos, el cumplimiento de esta profecía. Por haberse multiplicado de la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Esas son palabras de nuestro Señor Jesús. Otra de las cosas que Jesús dijo en relación con la predicación del Evangelio. Dios, el Señor le dice, será predicado, 24:14 de Mateo, será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pónganse a pensar ustedes, cuando Jesús dijo estas palabras, el mundo conocido era pequeño, era nomás lo que cubría el imperio romano, eso era lo conocido para ellos. Es más, desde que Dios les da la gran comisión en Mateo 28, les dice, id y predicad este evangelio. Pero fíjense ustedes, ahora Él les dice, y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. ¿Será que Jesús no sabía lo que significaba todo el mundo? Claro que sí. Porque Él estaba profetizando hacia adelante que Pablo iba a entrar en sus tres viajes misioneros a todo lo que nosotros conocemos como Europa. Y miles de años después el Evangelio vendría a América. Y de América se expandería a todo el mundo. Entonces, pienso que después de 2000 años, el Evangelio se ha extendido por todo el mundo, y ha entrado a lugares donde nunca se ha entrado, y quizás lo que el hombre no puede alcanzar por diferentes razones, por situaciones políticas, por gobiernos que son contra el Evangelio del Señor, ustedes saben cuáles son. Que son gobiernos contra la palabra de Dios, contra el Evangelio de Dios, ellos también van a recibir lo que ellos merecen por obstruir lo que Dios ha determinado que sea. Entonces, Dios tiene el poder para entrar y Dios sabrá cómo entrar. Cuando nosotros no podemos, Dios puede, porque la palabra de Dios dice que no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, si aplicamos este texto también a la predicación del Evangelio, amén. Ojalá sea así. La venida del Señor, hermanos, y aquí voy a entrar a dos cosas. Yo quiero que ustedes las estudien, quiero que ustedes las mediten y las analicen en el contexto de toda la Escritura. Una de ellas es que la venida del Señor será precedida por gran tribulación. Oigan bien, ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. Fíjense bien, Mateo 24, 21, 22 y 29. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. E inmediatamente, versículo 29, que fue el texto que leyó 24-29 Romanet, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Hay una corriente teológica que se conoce como el dispensacionalismo, y de ellos creen que la iglesia será raptada y que la iglesia no va a pasar por la persecución. Pero Dios dice que la iglesia va a pasar por la persecución. Y no lo digo yo. Si ustedes ven el libro de Daniel, en el capítulo 12, fíjense bien de lo que está hablando de la venida del Señor. El libro de Daniel, capítulo 12, dice, en aquel tiempo, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando de que en el momento que Cristo venga, antes de la venida del Señor, habrá gran tribulación, pero también dice que habrá la resurrección de los muertos. Y eso es lo que dice Pablo en Tesalonicenses también. Pero fíjense ustedes lo que dice, lo dice el profeta Daniel. Entonces dice, contrario, dice, Apocalipsis 3:10. ¿Por qué les digo que la venida del Señor será precedida de gran tribulación? El Señor va a guardar a su pueblo en medio de la tribulación. El Señor no lo va a sacar de la tribulación, pero lo va a guardar en medio de la tribulación. Si ustedes se fijan, en el Antiguo Testamento hay varias historias que ilustran este punto. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, el Señor permitió que entrara al foso de los leones, pero el Señor lo guardó en el foso de los leones. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego entraron al horno de fuego, Dios no los sacó del horno del fuego, sino que estuvo con ellos en medio del horno de fuego. Y una de las iglesias a las cuales el Señor le da la encomia en el libro de Apocalipsis es la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3, versículo 10, ahí dice, y son textos que yo les estoy dando, dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, capítulo 3, versículo 10, fíjense bien, a la iglesia ha guardado la palabra de mi paciencia. ¿Y qué más le dice? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Sí, pastor, pero es que nosotros no vamos a pasar por el juicio. Yo no estoy diciendo eso, lo que yo estoy diciendo es que el Señor nos va a guardar en medio de la tribulación, antes de que el Señor venga. Por otro lado, el otro punto que quiero traer a ustedes y quiero que ustedes presten atención, el arrebatamiento, como le llaman las personas, el rapto, en la Biblia es el arrebatamiento o el rapto, y la segunda venida del Señor son acontecimientos que ocurren en el mismo momento. ¿Por qué digo esto? El mismo texto que usan las personas para defender el rapto, yo lo uso para defender mi punto, que es Primera de Tesalonicenses 4:15 al 17. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, ni tan siquiera es palabra de Pablo, es palabra del Señor mismo, de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros, fíjense bien, ponga atención, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué está diciendo con la palabra no preceder? Que no iremos antes, ¿verdad? ¿A quiénes? A los que ya murieron. Entonces, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. O sea, sí hay una resurrección, como dice Daniel, ¿verdad? Hay una resurrección, como dice Daniel. Pero dice que los muertos van a resucitar primero. Luego nosotros, fíjense bien, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa es la palabra, arrebatados. Juntamente con ellos, los resucitados y los vivos que hemos sido transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Entonces seremos transformados y juntos seremos, dice, arrebatados juntamente con ellos. ¿Para qué? Para recibir. Fíjense el texto de Pablo. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Fíjense bien. Quiero que noten en esta porción de la Escritura varias cosas. La primera, la Escritura solamente menciona dos venidas, no tres venidas. Porque si Jesús en esta sería el rapto, entonces Jesús tiene que venir una tercera vez y ya sería la tercera venida de Cristo, no la segunda venida de Cristo. Eso es bien importante. Segundo, esta porción que Pablo lee en Tesalonicenses se refiere a la segunda venida del Señor, no se refiere al rapto. Tercero, nosotros no precederemos, es decir, que no nos iremos antes, sino que nos iremos todos juntos a recibir al Señor en el aire. Los resucitados y los vivos transformados seremos arrebatados en el aire con el propósito de recibir al Señor en el aire como parte de la comitiva de recibimiento, como algo lógico. Desde este momento no nos vamos a separar del Señor. ¿Por qué? Porque en ese momento seremos transformados, ya somos seres transformados, estaremos con Él porque le veremos tal cual es. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, dice, que cuando Él se manifieste, ¿quién? Cristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El otro punto que quisiera traer en relación con esta pregunta es, ¿cómo debemos vivir esperando el regreso del Señor? Supóngase que, no quiero decir yo estoy correcto y los demás están equivocados, o los demás están equivocados. No, respeto los puntos de vista de interpretación de cada quien, pero lo que quiero decirles es, sea que haya un rapto, sea que haya una segunda venida, tal como yo lo he expuesto, nosotros vamos a estar con el Señor. ¿Por qué? Porque le hemos conocido, porque le hemos recibido, porque hemos sido salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Quizás no podemos entender, quizás no podemos interpretar correctamente, pero una cosa es que sí vamos a estar con Él, sea de una manera o sea de la otra. Pero lo importante es saber que hemos sido salvos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, dicho todo esto, ¿cómo debemos de vivir nosotros? Y esto es bien importante, hermanos. Es bien importante porque la iglesia debe de vivir de tal manera que glorifique el nombre de Dios. La iglesia debe de vivir de tal manera que el nombre de Dios pueda ser glorificado y no blasfemado. Debemos de ser, vivir esperando el regreso del Señor con expectativa, con oración, con vigilantes de lo que está aconteciendo, pero por sobre todas las cosas, nuestra manera de vivir debe ser una que glorifique el nombre de Dios. Mirad también vosotros mismos, dice el apóstol, dice Lucas en el 21:34, hablando de la venida del Señor, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Oiga bien estas palabras, y de los afanes de esta vida. Está refiriéndose a la amistad con el mundo, a las cosas del mundo que nos gustan a nosotros y que queremos estar en armonía con el mundo. A eso se refiere. Y dice, y los afanes de esta vida, todas las cosas que nosotros pensamos que es aquí, 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 y venga de repente sobre vosotros aquel día. Tito 2, 12 y 13 dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Cuáles son los deseos mundanos? Fíjense bien. Enseñándonos que renunciando a la impiedad es lo que hablábamos, es la maldad, las cosas malas, alejados de Dios, haciendo las cosas que son contrarias a lo que Dios manda, a lo que Dios ordena. Nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto debemos de vivir como hijos de Dios. Nosotros somos hijos de la luz, por lo tanto debemos de vivir como hijos de luz. Nosotros somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Entonces dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, gran Dios y Salvador Jesucristo. Él viene por una iglesia, pero una iglesia que ha sido lavada con su sangre. Él viene por una iglesia, pero Él viene por una iglesia santa, pura, ¿verdad? Él viene por una iglesia que es su esposa, que es santa y es pura delante de Dios. Permita Dios, hermanos, que podamos vivir de tal manera que honremos el nombre de Dios y que en aquel día podamos ser dignos de ser parte del grupo que formará, que estará con Él, y decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Para concluir, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Israel, primer punto es que Israel es el reloj profético de Dios. Recuerden eso. Acuérdense las promesas que Dios le hizo a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis. Benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. No ha habido nación, no ha habido hombre que ha estado en contra de los propósitos de Dios que ha salido bien librado. Nunca. Ni nación, ni personas. Ustedes pueden estudiar la historia y verán que lo que les digo es así. Cuando una nación bendice a Israel, esa nación es bendecida. La prosperidad que ahora disfrutamos, Estados Unidos disfruta, es debido a esa bendición. A esa promesa que Dios le dijo, a aquellas palabras que Dios le dijo a Abraham, bendito los que te bendijeran y malditos los que te maldijeran. Desde la Segunda Guerra Mundial, ustedes vieron todo lo que ha pasado. Israel se constituye como nación el 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Los judíos son esparcidos, son recogidos, perdón, de todo el mundo, son traídos a su tierra. Pero la nación que ha estado siempre apoyando a Israel ha sido los Estados Unidos de América. Son aliados. Por otro lado, dice, mirad que nadie os engañe, hermanos, nosotros vamos a tener, tengamos mucho cuidado con lo que oímos, con lo que leemos, que Dios nos dé la capacidad de poder discernir qué es la verdad y qué es el error. A veces el error es tan sutil que no se puede distinguir tan fácil. Pero cuando usted tiene cuando Dios le ha dado la capacidad de discernir las cosas porque ha estudiado la palabra, porque usted no puede discernir si no estudia la palabra. Pero si estudia la palabra, usted puede discernir, porque usted sabe lo que la palabra de Dios dice. Y cuando otra persona dice esto es negro, usted dice no, la palabra dice que es blanco. Entonces nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios para poder discernir la verdad del error. Acuérdense, cuando el diablo tentó al Señor Jesucristo, era una batalla con la palabra de Dios. El diablo le citaba la palabra de Dios a su manera, pero el Señor se la corregía. Entonces, nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para saber a dónde estamos parados. Mirad que nadie os engaña. La venida del Señor, hermanos, será personal y será visible, no será en secreto. Eso, así lo dice la palabra. Por eso le digo, ustedes tienen que ir a la Escritura a estudiar estas cosas. El día y la hora, nadie lo sabe. La gran apostasía, como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra. Yo no necesito enumerarles lo que estamos viendo en estos momentos, lo que está pasando en esta nación y lo que pasa en Europa. Ustedes lo saben. La venida del Señor será precedida, hermanos, por gran tribulación. Si usted cree, la gente dice, yo he escuchado que la gente dice, no, nosotros no vamos a pasar tribulación, nosotros vamos, la iglesia ya se fue en el rapto. Discúlpeme, ahí se va a estar. De veras se lo digo. Ponga atención. La venida del Señor será precedida por una gran tribulación. Si no es así, el libro de Apocalipsis está completamente equivocado. Es más, el libro de Apocalipsis no menciona nunca el rapto. Estudia el libro de Apocalipsis y usted va a dar cuenta. Si la secuencia que Apocalipsis da de la apertura de los sellos, entonces quiere decir que sí, va a haber mucho problema. Pero Dios va a guardar a su pueblo. Como dice en el capítulo 12 y 13 del mismo Apocalipsis, que Dios va a guardar a la iglesia. Dios va a guardar a su pueblo. Muchos dicen, no, son 7 años que los judíos, a los judíos van a perseguir. No. Entonces, no se equivoquen. Los judíos y la iglesia, a pesar, somos los dos pueblo de Dios. Y los dos somos injertados en un mismo olivo. Por lo tanto, ellos van a ser salvos igual que usted y yo por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿O no se ha dado cuenta que en este momento en Israel hay judíos mesiánicos que están predicando a Yeshua HaMashiach? ¿No? Claro que sí. Hay muchos judíos que han venido a la fe del Señor Jesucristo y reconocen a Jesús como el Mesías verdadero. Hay muchos que están negando, pero Dios dice que se ha guardado un remanente. El remanente salvo por gracia, al igual que nosotros. Y ellos fueron descajados del olivo, pero van a ser reinsertados al olivo. Y nosotros, que no éramos olivo natural, sino olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo. Por lo tanto, como dice el libro de Efesios, Dios derribó las murallas de separación e hizo de ambos pueblos un solo pueblo. Si Israel sufre, nosotros vamos a sufrir. Y si nosotros sufrimos, ellos también van a sufrir. Todos los salvos en el Señor, porque no todo Israel va a ser salvo. La venida del Señor será precedida por gran tribulación. El arrebatamiento o el rapto y la segunda venida del Señor sucede en el mismo momento. Usted no va a ver en otra palabra, en otro lugar a donde habla del rapto con un contexto aislado de la segunda venida del Señor. Sino la venida del Señor y el rapto ocurren en el mismo momento. ¿Cómo debemos vivir esperando el regreso del Señor? Vivir con una santa y piadosa manera de vivir. Jesús viene por un pueblo, hermanos. Oiga bien, Jesús viene por un pueblo. Aquellos que escuchan su voz y le siguen. Aquellos que han respondido a su llamado de salvación, más aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero el Señor vendrá. Vendrá por ese pueblo. Vendrá por aquellos que han sido redimidos con la sangre del Cordero. Cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, una de las cosas que más me admira es, dice, los que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. Somos nosotros. Somos todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿cómo? Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Recuerden estas palabras. El Señor viene por un pueblo que Él redimió, por un pueblo que Él compró con su sangre. Y esto me lleva a un llamado. Si usted todavía no es parte de ese pueblo, si usted todavía no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, en esta noche yo lo invito a que lo haga. Invito a que pueda recibir al Señor Jesucristo y en aquel día usted pueda formar parte del séquito que va a recibirlo en las nubes de los cielos. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y seremos llevados para estar con el Señor. Cuando Él venga a establecer su reino, el reino eterno, el reino verdadero, el reino de justicia y el reino de verdadera paz, Él vendrá. Por eso es que el libro de Apocalipsis se cierra. Vengo pronto, dice el Señor. Sí, ven, Señor Jesús. Dios permita que ese sea nuestro anhelo, que esa sea nuestra esperanza, que esa sea la bienaventurada esperanza que nos mueva, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el evento más grandioso que va a ocurrir de aquí en más. Es el evento único, grandioso, donde los cielos serán removidos, donde la tierra será removida, donde todos los astros, todo va a decir, el Señor viene. El Señor probablemente, al leer Apocalipsis capítulo 19, está preparando su caballo blanco, él y todo su ejército, preparando su caballo blanco y su traje manchado en sangre, a donde dice que Él es el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, listo para salir, para venir a la tierra, para venir a recoger a su pueblo. Y eso nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré, dice el Señor. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? ¿Cuántos quieren estar con el Señor Jesús aquel día? Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar y vamos a cantar el último himno y nos vamos a despedir. Padre, gracias te doy, Padre. Gracias te doy por permitirnos, Señor, todavía predicar tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, hablar públicamente la verdad del Evangelio, Señor, exaltar a Jesucristo, levantar a Jesucristo. Como dice tu palabra, el Señor Jesucristo, y yo si fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Señor, permite que el Señor crucificado, el Señor inmolado en la cruz del Calvario, pueda cubrirnos con su sangre, que el Señor pueda redimirnos, salvarnos con su sangre, Señor, y poder ser parte de su pueblo, de ese pueblo, Señor, que está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese pueblo que está ansioso, esperando, Señor, que tú vengas, que nos lleves contigo, Señor, y que el reino de los cielos, del reino de los cielos pueda ser instaurado en esta tierra. Bendito sea tu nombre, Señor. Guárdanos, protégenos a través de todas las cosas que el mundo está viviendo. Guárdanos, Señor, de esta plaga. Guárdanos, Señor, que tus santos ángeles nos guarden y nos protejan de cualquier peligro y de cualquier situación en la que nos podamos ver. Que tu nombre pueda ser exaltado para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Thank you.